Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
College hoops fans, it's tournament time. The thrill and excitement of March Mania is here. And you can get in on the action with DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps. New customers bet on any college basketball national tournament game and turn $5 into $150 instantly in bonus bets. That's right. To celebrate college basketball's most frenzied time of the year, DraftKings is giving new customers a shot to rack up some bonus bets. Download the DraftKings Sportsbook app and use promo code IHEART. New customers can bet $5 to get $150 instantly in bonus bets only with DraftKings Sportsbook. With promo code IHEART, the crown is yours.
Must be 21 or older, Virginia only. Bonus bets expire 168 hours after issuance. Eligibility and deposit restrictions apply. Terms at sportsbook.draftkings.com/bball. If you or someone you know has a gambling problem, call the Virginia Problem Gambling Helpline at 888-532-3500.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día en el que no es el objetivo decir felicidades o mandar flores o chocolates. No es Día de las Madres, no es San Valentín, no es Navidad. Hoy es un día en que las mujeres nos piden que conmemoremos, que reflexionemos, que reconozcamos su lucha y que tengamos esas pláticas a veces incómodas, pero necesarias y buenas para todos, no solo para las mujeres, sino para hombres y mujeres, sobre las oportunidades que tenemos de llegar de verdad a una verdadera igualdad. Hoy, en nombre de todo el equipo, le mandamos un abrazo a todas las mujeres que van a participar en las marchas en toda la República Mexicana y en otros países del mundo que nos pueden estar viendo. Y hoy vamos a hablar justamente de las oportunidades que existen en México y en el mundo por la igualdad de la mujer. ¿Se imaginan un planeta, un mundo? Yo creo que tarde o temprano llegaremos a él, ojalá que nos toque verlo a nosotros, donde no haya desigualdad, donde las oportunidades en educación, oportunidades laborales, en el trato, sea igual, sea igual. Yo, como hijo de una mamá soltera, una mamá divorciada con 3 hijos, me tocó vivir a través de ella la enorme discriminación que había en México de 1970. Yo nací en 69, entonces ella solita nos sacó adelante a los 3 en los 70. Entonces, aunque no soy mujer, sí viví a través de ella la enorme desigualdad, la discriminación que ella vivía por ser una mamá divorciada con 3 hijos, por no tener a un hombre a su lado. Dentro de la misma familia le hablaban diferente porque no tenía un hombre a su lado. Y ahí está el problema, el estar pensando que una mujer no vale por sí misma, sino vale por tener un hombre a su lado. Hay muchísimas oportunidades que tenemos de crecer. ¿Qué pasa con las mujeres que se quedan en casa criando hijos y que no trabajan? No trabajan afuera en lo laboral, pero trabajan más adentro de casa y no reciben un sueldo, no se les reconoce como un trabajo porque no es un trabajo remunerado afuera. ¿Deberían recibir sueldo? ¿Una ama de casa debería recibir sueldo? ¿Qué pasa cuando crecen los hijos y se llega a divorciar y esa mujer que dio su vida entera estar criando hijos, pues se perdió un montón de oportunidades? No creció laboralmente, no crecieron sus conocimientos, no se conectó con la gente adecuada y de repente queda completamente desprotegida y se ve con la necesidad de trabajar, pero perdió un montón de ventajas que el hombre tuvo por estar justamente en el ámbito laboral. Es decir, ¿No será tiempo ya de que reconozcamos que el quedarse en casa es un trabajo que debe ser remunerado? Bueno, pues hoy tendremos a tres expertas, a Romina Sacre, a Carolina Hernández y a Lil Olivares, que nos van a acompañar. Las tres son expertas en este tema, son emprendedoras, escritoras, columnistas, activistas, y nos van a hablar porque hoy es el día de escuchar a las mujeres, de entender a las mujeres, de comparar a México con el mundo. ¿Cómo va México con el mundo? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos más o menos bien comparados con otros países o estamos rezagados? ¿En qué áreas? Así que hoy vamos a abrir la conversación. Si van a marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta de hoy en el confesionario es: ¿en qué área consideras que urge más la equidad de género? ¿En sueldos, en puestos o en leyes? Obviamente hay oportunidad en todas estas áreas, pero ¿en dónde crees que hay más oportunidad? ¿En sueldos, en puestos o en leyes? Después del corte empezaremos la conversación con Romina Sacre, que es emprendedora, conferencista, escritora mexicana, creadora del podcast Sensibles y Chingonas y Jefazas, y es un podcast dedicado a las mujeres trabajadoras. Es columnista de Opinión 51 y ha sido reconocida por la revista Expansión como una de las 50 influencers digitales más importantes de México. Luego viene Carolina Hernández Solís, con más de 20 años de carrera, que ha trabajado en medios noticiosos importantes y es columnista de Latinus y de Alta Voz. Y cerraremos con Lil Olivares, licenciada en Administración por la Universidad Latinoamericana, fundadora de la plataforma Adulting, una empresa que impulsa a las mujeres en su empoderamiento, y co-host de Maldita Pobreza y La Plática Incómoda, que son podcasts muy exitosos, y escritora del bestseller Maldita Pobreza, Sal de Este Hogar. Así que tres expertas en el Día de la Mujer. Aquí estamos abriendo la conversación. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida.
Elige qué hacer con cada instante.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido tiempo, lo que disfrutamos hoy en día es porque activistas en alguna época, hombres y mujeres, le han dedicado tiempo a luchar por derechos, a luchar por igualdad. La vida que tenemos hoy se debe a que activistas de otros tiempos nos regalaron estos privilegios que hoy tenemos. Y hoy, justamente, 8 de marzo, millones de mujeres en todo el mundo están abriendo la conversación y están saliendo a manifestarse, a dedicarle su querido tiempo, arriesgando incluso su vida, para luchar por esta equidad, por esta igualdad. En la conversación, la pregunta de hoy es: ¿dónde urge más la equidad de género? En nuestra cuenta de Instagram pueden ir a votar a mis historias o al grupo de noticias que tenemos ahí. La pregunta es: ¿dónde urge más la equidad de género? Dice aquí 683 personas dicen que en sueldos, 292 dice que en leyes y 197 dicen que en puestos. O sea, sueldos es donde la gente que está en @MarcoAntonioRegil en Instagram está votando como la mayor oportunidad de crecimiento. Bueno, recibimos a Romina Sacre, emprendedora, conferencista, escritora y pues conductora del podcast Sensibles y Chingonas, y también tienes dos podcasts, Jefazas.
Sí.
Y Sensibles y Chingonas.
Así es.
Y orgullosamente hija de quién.
De Esperanza Sacre, que le mandamos muchos saludos.
Mucho amor. Gracias, Romina, por estar con nosotros.
Estoy emocionadísima de platicar hoy contigo.
Gracias, gracias. Oye, ¿crees que la mayor desigualdad está justamente en lo laboral, en lo que está votando la gente? Ahí es donde hay una mayor oportunidad para las mujeres.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, fíjate que gracias además por haber empezado el programa diciendo que no es un día para felicitar, no es un día para mandar la canción de Mujeres de Ricardo Arjona en sus chats de WhatsApp. No lo hagan, mejor hay que reflexionar.
¿Por qué no?
No, porque es un día donde debemos de reflexionar, de informarnos, de hacer las preguntas incómodas, de alzar la mano y tal vez decir: yo no estoy entendiendo qué está pasando. Pero hay que crear también estos espacios seguros, ¿no?, para hombres y mujeres, para pues hablar justo de esta desigualdad tremenda.
Es incómodo, es una plática incómoda.
Es una plática súper incómoda. Y entonces, sí tenemos que hablar de esta, pues sí, de esta inequidad y sobre todo de estas brechas, ¿no? Porque hablamos como de la brecha de género, pero hoy quiero hablarte de la brecha de confianza. No sé si habías escuchado hablar de la brecha de confianza. Estos datos son del IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Le mandamos un saludo a Valeria Moya, a todo su equipo de mujeres. Uh-huh. Y fíjate que hicieron, ¿no? 9 de cada 10 personas encuestadas consideran estar en la ruta correcta para consolidar su carrera profesional. 87% para hombres y 86% para mujeres. Pero existe una brecha de confianza entre mujeres y hombres, ya que más mujeres, el 52%, que hombres, 38%, reconocen dudar sobre la calidad de su trabajo. Mm. Y dice que el 23% de las personas encuestadas sienten miedo al ser evaluados. Esta proporción aumenta a 39% para las mujeres. ¿Y qué pasa? Que no sé si hay allá las personas que nos están escuchando han escuchado hablar del síndrome del impostor o el síndrome de la impostora.
Cuando no crees en ti, cuando dudas de ti.
Exactamente. Y creo que las mujeres sí sufrimos más de esto, ¿no? Y lo vemos, hay múltiples estudios donde demuestran que una mujer, hasta que no ve que cumple con los 10 requerimientos para un trabajo, va a aplicar. Un hombre, si ve que tiene 4, ¿no? Va a aplicar. Las mujeres creemos que no estamos a la altura. ¿Y por qué? Porque no hemos tenido muchos referentes. Uh-huh. Esa es una realidad. Creo que nosotras, las millennials, y podría decir que la generación X, como que somos las primeras en entrar al mundo laboral, en tener estas oportunidades, en también notar estas desigualdades y alzar la mano. Pero no crecimos con estos referentes de mujeres.
No, porque ¿a quién? ¿A quién admiras? ¿A quién ves? Veías a la mamá en casa.
Exactamente.
Y al papá es el que es bueno, ahora va a haber presidenta, ¿no? Y eso va a cambiar. Sí. Hay mujeres pilotos, hay mujeres empresarias, hay mujeres Shark Tanks, hay mujeres blogueras, o sea, ya está cambiando, pero eso es nuevo.
Exactamente, no existían como estos ejemplos a seguir, ¿no? Uh-huh. Cuando te preguntaban qué querías estudiar, a mi generación le tocó, bueno, pues las carreras que eran como, porque además existían, ¿no? Estas carreras para hombres y para mujeres.
Sí.
Hoy nos podemos dar cuenta que hoy una niña de 5 años puede aspirar a ser futbolista profesional.
Claro.
Gracias a que hoy existe la Liga MX de mujeres.
Claro.
Pero esto nació en 2016, ¿sabes? Está cambiando mucho.
Sí.
Y qué bueno que está también acelerándose, pero igual nos cuesta trabajo creer en nosotras mismas justo por estos referentes. Y nosotras somos las que estamos abriendo estas conversaciones y estamos siendo parte del cambio.
Claro. Ahorita que dijiste carreras para mujeres, me acuerdo que, no sé si todavía exista, pero tenían una que se llamaba Ciencias de la Familia.
Mm.
Creo que los legionarios de Cristo o algo así.
Seguro.
La tenían. Y era ciencia. Yo tenía una novia que estudiaba Ciencias de la Familia. Mm. Y pues se veía interesante, pero no había hombres en esa carrera, que yo sepa.
Sí, y además, justo, ¿no? Y además, este tema de, bueno, la carrera mientras me caso, porque entonces estoy esperando que alguien me mantenga. Y hoy, ¿cómo lo vemos?
Mijita, cásate con un rico.
Sí, pues te da igual casarte con un rico que con un pobre, ¿no?
Claro.
Y hoy estamos viendo que no, que además las mujeres también tenemos que trabajar para tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Uno, sí, yo que hablo mucho en mi podcast en Sensibles y Chingonas de autoestima y de amor propio, es que sí tiene que venir mucho el trabajo personal. Digo, tú también lo sabes y tú también hablas mucho de este tema, ¿no?
Sí.
De cómo nosotras sí vamos a trabajar en nosotras mismas para saber, uno, que somos valiosas, dos, que sí estamos preparadas, y tres, que nos merecemos una oportunidad y que si no, tenemos que ir a exigir ese lugar en la mesa.
Claro.
Por eso necesitamos más mujeres en estos puestos. Y ¿sabes qué otra cosa se me hace importantísima? Empezar a visibilizar las historias de estas mujeres.
Uh-huh.
Porque por años, las únicas historias que nos contaban eran de los hombres.
Uh-huh.
O sea, hasta hace apenas unos años que empezaron con estos libros de historia de que te están contando los cuentos rebeldes de las mujeres.
Sí. Algunas películas que ya te cuentan. Las heroínas.
Sí, justo, que también estaban las mujeres en la ciencia y en la tecnología y en la física y en los deportes, pero todas esas historias las callaron por años.
Claro.
Entonces también si nosotros no tenemos referentes y no tenemos estos ejemplos, no podemos, uno, inspirarnos.
Ajá.
Y dos, creer que es posible.
Claro, y tiene sentido porque, claro, hay un desequilibrio en lo laboral. En el mismo puesto, normalmente la mujer va a ganar menos que el hombre. Mismas responsabilidades, uh-huh. Pero es que tanto hombres y mujeres traen ese símbolo, ese síntoma del impostor.
Uh-huh.
No solamente las mujeres, también muchos hombres todavía siguen viendo a las mujeres como menos capaces, que es un error enorme.
Uh-huh. Ah, bueno, sí, claro. Y a ver, vivimos en un país, en México, sumamente machista, donde todavía siguen habiendo estas pues sí, estas creencias, ¿no? Alrededor de lo que significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y Carol, que al rato va a venir a platicar, dice una frase que me encanta, que dice que cuando los hombres se den cuenta que el patriarcado también les afecta a ellos, van a salir entonces a las calles a marchar.
Sí.
¿No? Porque sí nos afecta de igual manera. Creo que es momento también de que los hombres se cuestionen sus privilegios, o que estamos en un momento también donde no es que se les quiera quitar las oportunidades, porque sé que allá afuera hay muchos que no, solamente las están contratando para porque son mujeres. Como a veces se tiene que hacer esto por ley o por políticas de la empresa, porque si no, no habría otra manera.
Sí, eso que le dices es verdad. El Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, estoy aquí leyendo datos de ellos, dice: los bajos niveles de participación femenina en el trabajo remunerado y el espíritu empresarial representan una gran pérdida de productividad para el país y por lo tanto una pérdida del Producto Interno Bruto. Entonces, a todos nos convendría que las mujeres sean igual de... que sean igual, son igual de capaces y productivas, pero que se les den las oportunidades y la igualdad para que se desate el potencial del país.
Sí, ya hablaste de un tema importantísimo, del trabajo no remunerado.
Uy, Dios.
¿No? Que es prácticamente lo que hacen millones de mujeres en este país y en otros países alrededor del mundo, que son los cuidados del hogar.
Claro.
No nada más se levantan, bañan a sus hijos, los peinan, los llevan a la escuela, hacen el lunch.
Son choferes, psicólogas.
Exactamente.
Niñeras,
sí, sí. Y cocineras. Regresan después de trabajar 8 horas, regresan a poner la lavandería, a lavar los trastes, a darles de cenar. Entonces, todas esas horas deberían de ser pagadas.
Claro.
¿No? Deberían de recibir un sueldo. Y justo hablando del trabajo no remunerado, dice que el valor económico del trabajo no remunerado asciende a 7.2 billones de pesos.
Wow.
Lo que equivale a 24% del PIB de México, es decir, a 1 de 4 pesos generados por la economía mexicana, sí, en 2022. Y al rato Lilo, wow, lo va a venir a explicar más, pero...
Y eso que se puede medir, porque, o sea, sí, eso es el trabajo, lo que deberían haber recibido como sueldo.
Sí.
Pero las oportunidades que te perdiste, porque no te conectaste con gente con la que te hubieras conectado allá afuera, no conocí el networking, que sabemos que es súper importante, estás fuera de forma en lo laboral porque no estuviste trabajando fuera sino en tu casa. Entonces hay un montón de desventajas que vienen ahí.
Sí.
Entonces vamos a hablar de eso después de una pausita. Tenemos una pausita. Cuando regresemos, justamente desde Monterrey, Nuevo León, se va a enlazar nuestra querida Carol Hernández Solís y vamos a preguntarle a ella qué opina de cómo le está yendo a México. ¿México está a la vanguardia, está a la mitad del camino o somos de los países más rezagados en temas de igualdad con las mujeres? ¿En dónde estaremos y cuáles son nuestras oportunidades? Hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer y abrimos la conversación justamente para poner nuestro granito de arena y seguir luchando todos juntos, hombres y mujeres, porque a todos nos conviene esta igualdad entre hombres y mujeres. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aquí estamos viendo imágenes en vivo desde el centro de la ciudad. Ahí vemos la Alameda Central y ahí es donde están llegando ya los contingentes. La marcha de hoy empieza a las 5 de la tarde. Esto es Ciudad de México, obviamente también en Guadalajara, en Monterrey, en muchos lugares están preparándose. Ahí vemos el Palacio de Bellas Artes, que ha sido resguardado, y hacemos el paneo por aquel lado donde anda el Banco de México, etcétera. Pues el centro de la Ciudad de México, por allá anda Andrea Meraz, periodista de Radio Fórmula, Grupo Fórmula, que al rato más tarde vamos a platicar con ella. Pero bueno, esas son imágenes en vivo. Y está con nosotros Romina Sacre, emprendedora, conferencista, escritora del podcast Sensibles y Chingonas y Jefasa. Buenos nombres para tus podcasts. Buenos nombres.
Búsquenme para ponerles branding a sus podcasts.
Claro, sí, muy buena idea. Y nos enlazamos hasta Monterrey, Nuevo León, con Carolina Hernández, columnista de Latinus y Alta Voz, que se suma a la conversación. Carolina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Contentos de estar aquí conmemorando este Día de la Mujer y abriendo la conversación incómoda, pero muy necesaria para poder avanzar. Entonces yo te quiero preguntar, si comparáramos a México con el resto del mundo, con Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Guatemala, Ecuador, la India, ¿cómo anda México en igualdad, en equidad con la mujer?
Dinamarca definitivamente no somos, quiero que lo saquemos de esa ecuación. Hemos avanzado ciertamente en algunos aspectos, justo estaba buscando algunos datos para que mis datos sean no emociones, pero sí hay un avance significativo. De hecho, justo hoy que salimos a marchar, las marchas han sido fundamentales para lograr esos avances. Se han logrado tipificar algunas cosas que antes ni siquiera estaban en la ley, como por ejemplo tenemos una ley que se llama Ley Ingrid, que ayuda a que dejemos de promover y de compartir imágenes que revictimizan a mujeres que son víctimas de feminicidio. Tenemos muchas leyes que se han puesto ya en la Constitución gracias a las marchas, ¿no? Hay paridad, por lo menos en el papel, hay paridad de género, tenemos gabinetes que son más o menos diversos. Es decir, en el papel no estamos mal. En el papel, digamos que hemos avanzado significativamente. El problema es que el papel no es la realidad. Y ahí es donde todo se pone tricky, porque hay leyes, hay paridad, hay todas estas cosas, pero no se ve reflejado totalmente en lo que vivimos las mujeres día a día. Y creo que ahí es donde tenemos que ajustar todavía más.
¿En dónde no se ve? ¿En dónde está la oportunidad para mejorar?
Es que socialmente, es decir, tenemos una... Somos muy machistas, somos muy misóginos, todos, hombres y mujeres, que también luego como que les causa mucho conflicto a algunas mujeres el decirse machistas o asumirse misóginas, ¿no? Es como, es un sistema, es una cosa que se perpetúa, no tiene que ver con hombres específicamente, ¿no? Entonces, en el país, hombres y mujeres repetimos estos mismos conceptos de ser misóginas y de ser machistas, y entonces eso no permite que, aunque haya leyes, se cumplan. Es decir, por ejemplo, dicen, y ahorita sé que vamos a hablar de ahí, pero es importante el dato, ¿no? Las brechas de género. Hay un montón de gente que dice, no hay brecha de género. Las mujeres ganan menos. Sí, papi, ganamos menos porque trabajamos menos, porque estamos en la casa, porque hay una construcción alrededor de lo que debe ser una mujer. Y entonces no te permite salir a trabajar porque ¿quién cuida a los niños entonces? Porque ¿quién hace la comida entonces? Porque ¿quién va a limpiar, sabes? Entonces eso tiene que ver con cómo construimos la sociedad, con lo que decía también Romy ahorita, ¿no? De cómo estos roles de género están tan metidos en lo que hacemos día a día, que no vemos que, aunque esté tipificado, aunque esté en la ley que tenemos que tener el mismo salario, pues no lo vamos a tener porque tenemos otras obligaciones que se nos impusieron. No es que no puedan los hombres hacerlas, pues que es parte de esta construcción social. Pues.
Chicas, ¿nos pueden dar más ejemplos de cómo una mujer puede ser machista? Para, como oportunidad, ¿no? Para avanzar, para aprender, porque mucha gente igual lo hace y no se da cuenta. Uh-huh. Algunas mujeres pueden ser machistas y pueden estar perpetuando la desigualdad sin darse cuenta que lo están haciendo, porque así las educaron.
Sí, uy, Carol, hola, ¿cómo estás?
Hola, bebecita.
Qué padre estar en esta lucha contigo.
Marco, ¿puedes dejarnos solas un momento, por favor?
Yo aquí estoy nada más dirigiendo tráfico, están adelante.
Oye, ¿podemos ser machistas? Por ejemplo, una mujer es machista cuando, cuando ocupando un puesto de poder, es decir, cuando tú eres la jefa, ajá, no como el podcast de Romina, perdón, chiquita, fue el único ejemplo que se me ocurrió rápido, pero cuando tú eres la jefa, y sigues, por ejemplo, pagándole menos a las que son mujeres, sí, o exigiéndole más a las que son mujeres, uh-huh, o diciéndole, pero es que tú también, ¿por qué no tienes más tiempo y por qué no tienes que ir a cuidar a tus hijos o no tienes que ir a, uh-huh, lavar trastes? O sea, este tipo de, sí, se llaman micromachismos, no porque sean pequeños, sino porque parecen pequeños, porque no los identificamos. Por ejemplo, creo que más claro puede ser la mujer que dice... Este hombre es machista, pero ¿quién lo educó? Otra mujer. Uh-huh. Eso es machismo, porque nos carga toda la responsabilidad de la educación de los hombres, sí, y entonces es una conducta machista culpar a la mujer, claro, de que un hombre sea machista.
Oye, ¿no? Pero a ver, con el afán de aprender, ¿cómo aprendemos a hablar de ese tema? Porque, o sea, ¿cómo hablamos de ese tema sin ser machistas para poder señalar la oportunidad?
Sí.
No sé si me explico.
Sí. A ver, creo que también llevamos en esta conversación, ¿tú qué dirías, Carol? Que como 10 años hemos sido mucho más conscientes sobre estos temas, ¿no? Sí. Al final crecimos, ¿no? Yo tengo 38 años, imagínate que he tenido que deconstruir estas ideas machistas con las que crecí, desde juzgar a una mujer cómo se viste, ajá, o señalarla porque fue su culpa. O sea, lo que vemos hoy contra la violencia, lo que vemos hoy de la violencia contra la mujer, muchas veces pensamos que fue su culpa, ¿no? Siempre es nuestra responsabilidad, como lo que decía Carol. Ay, ¿para qué sale vestida así? Ay, ¿para qué se puso borracha? Pues es que las mujeres se tienen que cuidar. Ay, pues como, ¿por qué todo siempre es nuestra culpa?
O estarla juzgando porque tuvo muchas parejas.
Totalmente.
Cosas por el estilo.
Exactamente, como se nos vende esta idea de lo que debe ser una mujer y también cómo está esta separación de lo que sí es una buena mujer y de lo que es una mala mujer. Ajá. Eso es también algo muy machista.
Claro.
¿No? Hay un libro que me gustaría recomendar, que al rato también, yo soy muy fan de la lectura. Entonces, hay un libro que se llama No son micro, Machismos cotidianos, que es de Claudio de la Garza y Eréndira Derbez, que es un libro manual ilustrado súper claro de todos estos, lo que decía Carol, ¿no? Micromachismos que son todo el tiempo, desde cuestionar tu maternidad, ¿no? Desde por qué las mujeres ahora ya no quieren tener hijos y juzgarlas, hasta ir en, no sé, como estarte metiendo demasiado en la vida de las mujeres y opinar. Ajá. Creo que, y ahora lo vemos más en las redes sociales, ¿no?
Claro, pues vamos avanzando. Lo que estoy entendiendo es que vamos avanzando, pero falta muchísimo todavía. Y lo que, algo que quiero que toquemos, si quieren en este momento, más adelante, es lo práctico. ¿Qué pueden hacer las mujeres por las mujeres y qué podemos hacer los hombres por las mujeres y por todos? Porque nos conviene a todos la igualdad. ¿Qué podemos
hacer?
Hay
una cosa, Marco, que creo que ejemplifica mucho esta parte de qué hacemos. Es un ejemplo muy puntual. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Obviamente cuestionarnos por qué decimos ciertas cosas, pero el ejemplo que a mí me queda más claro, o que yo lo entendí mucho más puntual, cuando hacen un chiste, que es un chiste misógino, un chiste machista, la acción recomendada para las mujeres es decirles, ¿pero por qué da risa? Es que no lo entendí. A ver, no entiendo, explícamelo. Cuando quieres explicar un chiste que es machista o misógino, ahí es donde te empiezas a dar cuenta, es como, ah, pues quizá no da tanta risa como al principio pensé que daba, porque tienes que explicarlo, tienes que encontrar la razón del chiste. Es decir, si es un chiste, por ponerlo algo muy simple, no, si es un chiste que termina porque la mujer maneja mal, y la mujer le dice, pero a ver, no entiendo, explícamelo. Ajá. Sí, claro, o sea, porque iba manejando una mujer. Ajá, pero ¿qué tiene? O sea, porque son mujeres y manejan más. O sea, cuando te escuchas explicar el chiste, entonces caes en estos micromachismos. Sucede igual cuando dices cualquier otra cosa, como cuestiónate, ¿por qué estoy pensando esto? A ver, y cuando te empiezas es una labor complicada porque no nos gusta saber que hemos estado haciéndolo de manera inadecuada durante un montón de tiempo. A nadie le gusta, por lo menos a mí no.
Obvio.
Yo, a mí no me gusta equivocarme. Entonces, cuando empiezas a hacer estas evaluaciones, es decir, ah, caray, he estado pensándolo mal, ¿no? He estado pensando que ciertamente si está de noche en la calle, pues es obvio que le pase algo. No, güey, no es obvio.
No es obvio, sí.
Entonces, cuestiónate eso. Creo que por ahí puede ser una especie de cuestionamientos internos.
Muy bien, vamos a una pequeña pausita y vamos a regresar. Lo que estoy entendiendo que están diciendo las dos es lo mismo que dice don Miguel Ruiz en su libro, sé impecable con tus palabras, entonces sé impecable con tus chistes, porque no porque es un chiste se justifica, porque a mí me ha tocado cuestionar eso, y decir, oye, es un chiste machista, y dice, ay no, pero pues acá entre nos, es un chiste, jajaja, ja, ja. no, porque estamos normalizándolo, entonces eso es ser impecable, atrevernos a decir, no, espérate, aunque estemos entre puros hombres, aunque sea el WhatsApp de un grupo de hombres, no, porque se queda grabado como algo normal, entonces eso es algo que podemos hacer. Vamos a hacer una pausita, cuando regresemos, se va a unir a la conversación Lil Olivares, que nos va a hablar del famoso Child Penalty, o a lo mejor no tan famoso como debería de ser. ¿Qué es el Child Penalty? Pues la penalidad que paga una mujer por ser mamá, la desigualdad que crece cuando tienes hijos, y mientras más hijos, más dura es la sentencia y más fuerte es la penalidad por tener hijos. El Child Penalty, ¿cómo le repercute a las mujeres y qué podemos hacer para eliminar eso? Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Fíjense que una de las cuentas de Instagram que me gusta seguir se llama De Machos a Hombres, que creo que es una cuenta hecha por hombres, para hombres, donde justamente publican cosas interesantes. Por ejemplo, hoy publicaron, ¿puedo hacer algo como hombre en el marco del 8 de marzo? Y están tres actitudes machistas de las que no te das cuenta, etcétera. Entonces traen ondas ahí muy... A mí me gusta seguirle y de repente sí hay reflexiones que digo, wow, no me había dado cuenta, eso es machismo. Porque hemos normalizado las cosas, pero hoy estamos hablando aquí para no normalizarlas, para darnos cuenta, porque no podemos arreglar algo si no nos hemos dado cuenta. Hay que cobrar conciencia. Romina Sacre, emprendedora, conferencista, escritora, sigue con nosotros. Carolina Hernández desde Monterrey, columnista de Latinus y Altavoz, está con nosotros. Y se suma a la conversación Lil Olivares, fue licenciada en administración por la Universidad Latinoamericana y fundadora de Adulting, una empresa de negocios que empodera a las mujeres. Bienvenida, Lil.
Hola, estoy muy emocionada.
¡Qué bueno!
Con estas morras, casi.
Sí, ese es otro podcast, ¿no?
Ese es otro podcast.
Que se llama, sí, ¿cómo se llama? Entre Morras, ¿no?
Estas morras. Está bien mi podcast con Caro.
Pues, ¿cuántos podcasts produces?
No, nada.
Yo
más
con uno
dos.
No me la acabo.
Ya sé. Luego platicamos de eso, pero sí, con dos está bien.
Con dos ya tienes tres. Oigan, hablemos de esto del child penalty.
Sí.
La penalidad de tener hijos.
Sí. Para empezar, es un fenómeno que ha existido toda la vida, pero que es poco reciente estudiado. Y es una muestra súper interesante, porque de todos los estudios que ha habido de mujeres, este es el que más países ha abarcado en la historia de la vida.
A ver.
O sea, para de repente me llegan hombres como de eso no es cierto, ¿de dónde lo sacaste? O sea, sí existe, amigos, está muy presente. Y en 134 países se presenta en todos, y particularmente en México, en donde una mujer... que de entrada, como tú eres mujer, entras a la vida laboral, tienes un gap, ¿no? Una brecha salarial, en donde ganas alrededor de 15% menos. Cuando te casas, empiezas a ganar menos. Pero cuando tienes tu primer hijo, empiezas a ganar hasta un 38% menos.
¿Por qué?
Porque en ese momento las mujeres empiezan a dejar de ser competitivas profesionalmente. Uh-huh. En Latinoamérica, México es de los países que más alto tiene el childhood penalty. Eso quiere decir que las mujeres que ya son trabajadoras profesionistas y dicen, ah, mira, ahora sí es momento de la criatura, dejan de trabajar, el 40% de ellas deja de trabajar. Solamente el 1% logra en 10 años regresar a la fuerza laboral, a reincorporarse. Claro. Porque, ¿qué quiere decir? Oye, pues tengo mi maternidad, ¿no? Perfecto, me voy a la casa, me doy cuenta que... pues perdón, pero 45 días no me está dando para yo dejar a la criatura. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? No lo puedo dejar porque yo soy la que está a cargo de este bebé, ¿no? Estoy dándole de comer, lo preservo. Uh-huh. Y entonces volteas con tu pareja, en un caso de una pareja heterosexual, y voltean y dicen, ¿qué hacemos? No, pues me quedo con él. ¿Y por qué la mujer se queda con el bebé? Oye, porque pues tú ganas más. Si tu papá te quedas aquí con el escuincle y yo salgo a trabajar, no nos va a alcanzar. Entonces yo me sacrifico, me quedo aquí con el bebé, porque aparte es la naturaleza, finalmente la mujer decide sí, ser mamá y quiere quedarse también ahí, es una realidad, y eso no está mal. Lo que está mal es que cuando ya el escuincle ya tiene 40 años y sigue viviendo en tu sofá, tú dices, y quiero regresar a trabajar, no hay forma, claro. No hay forma, señora, porque usted dejó de trabajar, porque ya la empresa en la que está ya ni existe, ya alguien ocupó su lugar. Tú dejaste de trabajar y de aprender todo lo nuevo de tecnología. Sí. Ya no tienes ni... tu ex jefe ya se jubiló, ¿no?
No tienes las conexiones, no tienes habilidades. ¿Y cuál es la solución a esto?
La única forma en la que esto va a mejorar es cuando las empresas, de una forma obligatoria, legislativa, para que se preserve, digan, las condiciones para que una mujer se reincorpore se tienen que preservar. ¿Eso qué quiere decir? En donde... tengan una maternidad de mínimo 6 meses, que es lo que está comprobado porque tiene que ver con darle con la lactancia del bebé, ¿no? Mínimo 6 meses para que la mujer tenga asegurado su puesto y pueda regresar ganando lo mismo y en un horario flexible. ¿Por qué tendríamos que decir, bueno, pues es tu problema, tú quisiste ser mamá? No, estoy cuidando, estoy generando que esta humanidad se conserve, ¿no? Ah. O sea, y yo soy esta persona que naturalmente soy la que da vida. ¿Por qué no podríamos cuidar y proteger que las mujeres tuvieran estos espacios?
Oye, y una pregunta, haciéndole al abogado del diablo. Ajá. ¿Cómo, si esa ley, vamos a suponer, bueno, viene una gran oportunidad para México? Sí. Oye, Caro, estás al aire, ¿eh? Puedes opinar y participar, no porque estés en Monterrey y te sientas excluida de la conversación.
Claro, porque soy regio.
Eres regia, oye, regia.
No, pero no soy, pero estoy acá ya. Pero sí, no, es que Lilo lo está diciendo súper bien. Ajá. Y justo el capital humano, ¿no? De que somos las proveedoras del capital humano, yo les decía, a ver, ¿sabes hacer un corazón, amigo Rodrigo? No sabes hacer un corazón. Las mujeres sabemos hacer un corazón, un intestino, deditos, patitas, manitas, todo, ¿no? Entonces, sí deberíamos tener cierto permiso en ese sentido. Y quiero nada más aportar un poquito, Lilo. Hola, mi reina. Aportar un poquito a esto. Ajá. A los hombres que les dan paternidad, que también ya se está, ya tienen una
Europa,
licencia,
¿verdad?,
de paternidad,
no,
pero también aquí la sociedad los cuestiona cuando se toman la paternidad.
Ajá.
Es decir, tampoco es tan fácil para el hombre, aunque tenga paternidad extendida, aunque tenga el permiso de la empresa, tomárselo, porque entonces socialmente, y es lo que decía, como aunque estén las leyes, la sociedad todavía no cambia esta percepción, socialmente no se sienten cómodos tomando estas licencias, porque otra vez viene este rollo de, pero ¿para qué? Si ahí está la mamá, ¿tú claro. para qué vas?
Sí.
Que es una cuestión aprendida.
Sí, sí, eso. Y me tengo que ir a la casa ya porque tengo que ayudar a mi mujer, tenemos Mandilón. Un bebé y tengo que, ¿cómo? O sea, ahí está el machismo, ¿no?
Sí, y por ley en México son 3 meses de licencia de maternidad y a los hombres 1 semana.
Okay. No, ya son más.
¿Hombres?
Ya, los hombres ya tienen más tiempo.
¿Cuánto?
Apenas, según yo, van a ser 26 días. Hay que checar ese dato, pero incrementó en ánimos de hacer esto, en donde decir, no van a ayudar los hombres a las mujeres.
Uh-huh.
Es tu misma responsabilidad. Esta persona viva requiere el 50% de tu tiempo y de tu atención yeah. para que tengamos las mismas oportunidades, ¿no?
Oigan, el tema, me dicen que hasta 30 días, es lo que dice la ley. Hasta 30 días con goce de sueldo me está...
Una disculpa.
Me están diciendo...
Gracias. Es que es el 2023.
Sucede. Una de nuestras productoras. Oye, decía yo, haciéndole al abogado del diablo, porque eso está interesante. Va a haber una oportunidad enorme, porque pues todo indica que la siguiente presidenta de México pues va a ser una mujer. Hay por ahí un candidato que anda un poco perdido, pero pues...
¿Candidato who?
Pero la presidenta va a ser mujer. Entonces va a haber una gran oportunidad de poner estos temas en la mesa en los próximos 6 años. Ya si una mujer presidenta no ayuda, entonces pues ya no sé ni a quién nos podemos acercar, ¿verdad? Entonces se va a abrir la conversación. Pero pregunto yo, por un lado, está bien 6 meses, todo esto. Obviamente, hay que tener mucho cuidado con las leyes, porque si empiezas a poner estas leyes, a lo mejor podría a las empresas asustarlas de contratar más mujeres, porque contrato una mujer y se me va 6 meses porque se embaraza, yo no, una empresa millonaria enorme a lo mejor lo puede pagar, pero las pequeñas y medianas empresas, pues imagínate pagar un sueldo 6 meses cuando apenas está sobreviviendo, le puede afectar. ¿Podría haber una oportunidad al gobierno de dar estímulos fiscales? O sea, ¿podría el gobierno ayudar de alguna manera para que la carga no le quede totalmente a la empresa y que la empresa no le tenga miedo a contratar mujeres? ¿Sí me explico por dónde va la cosa?
Claro, el objetivo...
Que no sea contraproducente la ley, pues.
Claro, el objetivo para empezar, para la carga de las empresas, es que el Seguro Social, uh-huh. o en su caso ISSSTE, cubre esta maternidad. Y tú como empresa, para empezar, por data dura, si un empresario, un microempresario, que es lo que mueve el país, el 95% sí. está empleado por pymes. Está comprobado que las mujeres a cargo, no nada más las mujeres de un nivel bajo, las mujeres a cargo, las mujeres CEOs, las mujeres directoras, tienen una eficiencia y una utilidad y una productividad de más del 20% versus un hombre.
Ajá.
Entonces sí, tener mujeres impacta en lo que más les importa, en dinero.
Sí.
¿No? Entonces, cuando tú empiezas a incorporar también por obligación y por ley a más mujeres en todo tu equipo,
uh-huh.
también vas a ver el nivel de eficiencia
sí, sí.
que se va a elevar. Y sí. esto va a permitir que tú como... Yo soy una pyme, ¿no? Adulting emplea 100% mujeres, por cierto, sí. mi empresa es 100% mujeres. Jamás en la historia de la existencia me va a dar pánico. Ay, a ver si alguna se me embaraza. Porque tengo un equipo súper eficiente que uh-huh. se va a poder cubrir y que estamos preparadas para hacer eso, ¿no? Entonces, uh-huh. es una vez más el dejar de pensar que las mujeres, como tú dices, no sea contraproducente claro. y al contrario, veas los beneficios.
Tener muy cuidado en qué dice esa ley y cómo se soluciona para que no sea contraproducente. Ese es mi punto.
Claro, claro.
Que, por cierto, en mi equipo, ¿cuántos somos ya ahorita? 13, 14, y somos 12 y son 12 mujeres. Entonces, creo que no, un editor tenemos, un hombre.
Sí, el editor así.
¿Un
hola,
editor?
Hola.
Marco, Miguelito. Aquí estoy, atrás de la computadora ahí.
Pero ni le invitamos a las juntas al pobre, nada más le mandamos las cosas para que edite, ¿no? Pero el resto son mujeres.
Diciendo, o sea, ¿ves, Mar?
Yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué pasó?
Quiero, bueno, y el editor dice, yo le digo al editor, así se siente, editor, bienvenido a nuestro
día.
Mundo.
No, bueno, pero, es que él es freelancer, no trabaja de tiempo completo para nosotros, pero el equipo que trabaja completo, pues aquí en el programa tenemos 2 productoras, Claudia y Andrea, les mandamos saludos. Es un equipo de puras mujeres, es un equipo súper eficiente, que eso de que las mujeres entre ellas no se llevan y se pelean, es el mejor equipo que he tenido en mi vida, se llevan todas bien, se respaldan, se quieren, son mujeres conscientes, ¿no? Entonces, yo estoy contigo. No, claro. Soy testigo de que se puede.
No, 100%. Y al final esto que tú mencionas, este ejemplo específico, ajá, de cómo, hola, soy un hombre con un equipo de mujeres. Ajá. Yo ayer le subí un post a mis redes, ¿no? Yo tengo hijos hombres. Yo nunca pienso que esta pelea es en contra de los hombres. Es junto con los hombres, porque todos en conjunto vamos a crear que este país tenga los beneficios para todos. No hay forma que el que nosotros nos volvamos iguales y tengamos todo equitativo, uh-huh, nos perjudique. No hay forma. O sea, eso no puede salir mal, amigos.
Te digo una cosa, el único problema que hemos tenido es al revés. Este síndrome, ¿verdad, chicas? Que lo estábamos hablando la semana pasada, de que las mujeres pueden con todo. Y hemos, la semana pasada tuvimos una crisis de que estábamos trabajando de más.
Sí.
Y yo les decía a ellas, es que tenemos que saber decir que no. Entonces, el único problema que he encontrado, entre comillas, es que no saben decir que no a las responsabilidades. Uh-huh. Y la semana pasada tuvimos una crisis porque era, tenemos que decir que no, no podemos con todo. Tenemos que descansar sábados y domingos. No podemos estarnos mensajeando a las 9:10 de la noche. Uh-huh. Ese es el único problema que hemos encontrado. Un sobretrabajo, no atreverse a decir, no puedo, espérame, es demasiado esta fecha, y es la única crisis que hemos tenido.
No, y por eso este día sirve para esta reflexión. No nada más tiene que ver de, ay, ¿cómo educamos a los hombres, al sistema, al gobierno? No, también es para nosotras.
Sí.
Es por qué te has convencido de que puedes trabajar 2.6 veces más ganando un 34% menos. ¿Quién en su seno juicio, si te lo dicen fríamente así de, oye, en este trabajo vas a trabajar 3 veces más, nunca vas a descansar, pero te vamos a pagar casi 40% menos? ¿Aceptas? ¿Quién diría que sí? Uh-huh. Solo las mujeres. Porque no estamos dejando de ver, uh-huh, esta realidad y creyendo que es solo nuestra responsabilidad. No. Uh-huh. Este es el momento de cómo, en el poder de las mujeres que tenemos, deconstruimos también a la familia mexicana, uh-huh, tradicional. Uh-huh. El hablar con tu pareja desde que son novios para decir, oye, ¿cómo nos vamos a repartir? Yo voy a ser ama de casa, ok, necesito un sueldo para tener independencia financiera igual que tú, ¿no?
O sea, y limpiar el baño no es un favor, ni lavar tus trastes, sí, es un favor, chiquito hermoso.
Sí, sí, no es
normal.
No es de que, ay, te ayudan en la casa, no, eres un adulto funcional.
No,
yo esperaría,
ayudas,
otro pensamiento machista.
Sí, no me
creer,
ayudas.
Creer que tu pareja es como si fuera tu hijo, ¿no? No, por favor. O sea, ya de por sí maternan a sus hijos, no es nada bonito decir, tengo 3 hijos, mi marido. No.
Entre más mujeres habitan una casa mexicana, menos trabajo hacen los hombres. Eso está comprobado, ¿no? Entonces, porque lo mismo, como, está perfecto, ¿no? O sea, de que ya en una casa donde hay más tías, más mujeres, más hijas, la esposa viviendo, el hombre... Gran vida.
Pero está cambiando, ¿no? Las nuevas generaciones, yo lo veo en las nuevas generaciones, está cambiando. ¿Sí está disminuyendo el machismo o es mi idea, estando en una burbuja?
Yo creo que es una burbuja. O sea,
es una burbuja.
Okay. Nos estamos olvidando que en México el 70%+ de la población vive en pobreza extrema y es ahí donde no está cambiando.
Claro.
Y claro, nosotros tenemos este espacio y somos privilegiados,
claro,
en eso.
Entonces, a lo mejor la gente más educada, más universitaria, más profesional, ahí puede ser que esté cambiando, pero a nivel popular no está cambiando.
Se está cuestionando, sin embargo, creo que cuando hablamos de estos temas, o particularmente cuando yo hablo de dependencia financiera en las mujeres, algo que siempre me gusta mucho es que aplica a todos los estratos sociales.
Ok.
¿No? Desde la señora de las Lomas, que es millonaria, y su mayor miedo es que un día le cancelen la American Express y no tiene un peso,
uh-huh,
hasta... la mujer que vive en las afueras, en pueblos marginados, que tiene, uh-huh, el mismo miedo. Eso siempre nos une.
Oye, nos queda un minutito para despedir la conversación en Telefórmula. Se van a quedar con la hermosa, la guapísima Maxine Goodside en Telefórmula. En Radio Fórmula vamos a continuar, pero alguna conclusión en un minutito que queramos dar. ¿Qué podemos hacer para la gente de Telefórmula que se despide? ¿Qué podemos hacer?
Yo diría que el primer gran paso es que a las mujeres les importe pelear, luchar, solicitar, pedir, arrebatar su independencia financiera.
Uh-huh.
Sin el vehículo financiero, no tienen la capacidad de elegir absolutamente nada más.
Diríamos, amén, aleluya. Exactamente. Carolina, conclusión para Telefórmula.
Que nos cuestionemos por qué hacemos las cosas, si las hacemos porque queremos, si las hacemos porque nos dijeron que así tendría que ser, y si nos dijeron que así tendría que ser, que nos cuestionemos por qué tendría que ser así. Mientras no nos cuestionemos qué estamos haciendo, no vamos a poder aportar ni vamos a poder avanzar. Cuestiónense, si tienen una certeza, cuestiónensela.
Hay que cuestionar las tradiciones, no todas las tradiciones nos convienen. Hay unas hermosas, conservémoslas, y hay otras nefastas. Y una de ellas es la mujer pertenece a la cocina, por ejemplo, o la mujer no sabe manejar, o la mujer, todos esos pensamientos limitantes.
Sí.
Conclusión, Romina.
Yo diría que lean,
que se informen, que se cuestionen también, como dijo Carol. Hay tres libros que a mí me gustaría recomendar.
Sí.
Uno que se llama Desde los Hulos, que es Dalia de la Cerda. Este de No son micromachismos cotidianos, que es Claudia La Garza y Eréndira Derbez. Y hay otro muy importante hablando de la brecha, que se llama Rompe la Brecha, de Norma Cerros. Entonces, lean, absorban esa información y cambiemos la conversación.
Perfecto, pues Telefórmula, como les dije, se quedan con Maxine Goodside y nosotros el lunes estaremos hablando de los suplementos. El lunes, aquí en vivo, estaremos hablando de los suplementos. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Son charlatanería? ¿Cómo distinguir un suplemento bueno de uno malo? ¿Cómo leer etiquetas? Vamos a estar muy, muy bien informados el lunes aquí. Y después de una pausa en Radio Fórmula, continuamos con nuestras tres invitadas, donde seguiremos hablando de consejos prácticos y de cómo traer a la luz los machismos y micromachismos para no caer en ellos y para poder cooperar con la igualdad, la equidad de género, que a todos, lo repito, a todos nos conviene. No son hombres contra mujeres. O sea, los hombres perdemos cuando las mujeres pierden, y eso es algo que tenemos que entender. No son ellas contra nosotros. A todos nos conviene. Volvemos después de una pausa y gracias, Telefórmula.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
11 de la mañana, tiempo del centro de México, 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando de cómo podemos, hombres y mujeres, trabajar por una equidad de género. Hoy nos acompañan nuestras invitadas Romina Sacre, emprendedora, conferencista, escritora, creadora de los podcasts Sensibles y Chingonas y Jefasa. Y pues, como es mujer, le gusta trabajar mucho y quiere producir otros 5 podcasts más. Estás como mi equipo, ¿eh? Me estoy dando cuenta.
Sí, no, ya sé, por eso todas estamos cansadas. Eso no, también tenemos en común las mujeres.
Hay que saber que decir que no, de verdad.
Sí,
eso
no, totalmente.
Es un tema importante. Desde Monterrey, Nuevo León, estamos con Carolina Hernández, columnista de Latinus y Altavoz. Allá está conectada. Y también Lil Olivares, quien es licenciada de Administración por la Universidad Latinoamericana y fundadora de Adulting, empresa de negocios que empodera a las mujeres. Hay un par de temas que me encantaría que tocáramos en esta última media hora que nos queda en Radio Fórmula, pero leo algunos comentarios del público. Corina Fiore, de Guadalajara, Jalisco, dice: ¿cómo lograr una verdadera equidad de roles entre hombre y mujer como parte de una familia? Y Belén Lava, de Ciudad de México, dice: ¿qué hacer para disminuir la brecha salarial como desde nuestra trinchera podemos aportar? Quiero poner ese tema en la mesa y quiero también poner otro tema y dejarlas que ustedes tres hagan mesa redonda aquí. Ante una inminente presidenta, sea Xóchitl, sea Claudia, la que sea, va a haber mujer presidenta, a menos que un milagro extraño suceda, ¿no? Algo, pero obviamente vamos a tener mujer presidenta.
Si entonces, se cae el sistema, quizá.
Se cae el sistema y gana.
Imagínate que se cayera el sistema en el 2024 y ganara Maynes.
No puede ser, no. Cancelado. Me protejo.
No autorizo que se caiga el sistema.
Va a haber mujer presidenta, ¿ok? Entonces va a haber una mujer que entienda, que entienda a las mujeres. Entonces, mejor representadas ya no podrán estar. Ahora, desde el punto de vista de la política, para las dos candidatas, ¿cuál sería la cartita a Santa Claus? ¿Cuál sería la cartita a la nueva presidenta, quien sea? ¿Qué es lo que ustedes como mujeres quieren que la nueva presidenta en sus 6 años haga por las mujeres?
Mira, yo quiero cederle la palabra a Carol porque creo que nos telepateamos de que no necesariamente porque sea mujer le van a importar las mujeres.
Correcto.
No, porque sea mujer, no. Creo que porque seas mujer es que necesariamente tenga una agenda feminista.
Pero si son la mayoría, Carol, en el país.
No, que lo diga Carol, que lo explique.
Ahí está.
Eso les vuela mucho en la cabeza, Marco, y les entiendo perfecto.
A ver.
El hecho de que una mujer llegue a puestos de poder, que puesto de más poder que la presidencia de la República, no significa que la agenda feminista o la agenda con perspectiva de género, porque no tiene que ser feminista si no se sienten convocadas en el término, pero la agenda con perspectiva de género suceda. ¿Por qué? Porque vuelve a ser estructural, es decir, porque las mujeres que llegan a puestos de poder no siempre miran a las otras mujeres, porque como replican el mismo sistema, la misma formulita, los mismos protocolos, los mismos procedimientos, la misma forma de política que se ha hecho todo el tiempo, entonces sigue replicándose eso, sigue sucediendo. Cuando hablamos con los hombres, por ejemplo, y regreso rapidísimo a esta parte que decías, ¿qué hacemos los hombres cuando un chiste machista o algo? Nosotros hablamos mucho de romper el pacto patriarcal, es decir, no nos sirven tanto que sean aliades, estoy haciendo comillas, no nos sirven tanto que sean aliades, nos sirve más que rompan el pacto patriarcal los hombres. Pero las mujeres también tenemos pactos patriarcales, es decir, también seguimos perpetuando y replicando las mismas formas. Todo esto es, si llega una mujer presidenta, no necesariamente tendrá una agenda de género. ¿Qué le diríamos a esa mujer presidenta? Es justo que rompa el pacto patriarcal de la política.
A ver, ¿qué es eso del pacto patriarcal? No asumamos que todos lo entendemos. ¿Qué es?
Es cuando, por ejemplo, un amigo tuyo es súper machista con su novia, en una relación hetero, pues, es súper machista con su novia, y tú, en vez de decir, oye, se me hace que te estás pasando un poco de lanza, le dices, ay, bueno, pues mira, no es mi bronca, no es mi problema, no me meto ahí. Un pacto patriarcal es todo lo que hacen los hombres, particularmente los hombres, pero también las mujeres, para seguir dejando que sucedan las cosas. Prefiero no meterme, este no es mi asunto. Tengo un...
El perrito participa. Aquí amamos a los perros, dile que ladre todo lo que quiera. Tú síguele, no pasa nada.
No, cinco perros. Tengo un
novio, te preocupes.
Que es perdón, pero sé que tú también quieres a los perros, Marco, y entonces
no, no hay por qué pedir perdón, tienes perros en tu casa, no pasa nada, tú síguele, tranquila.
Bueno, entonces, estos son los pactos patriarcales, es decir, cuando sigues replicando estas cosas, las mujeres también replicamos pactos patriarcales. Eso es lo que son como estas complicidades, para decirlo con términos mucho más sencillos, ¿no? Son complicidades.
Porque así son los hombres, ¿no? Porque así son los hombres y ya se asume que porque es hombre tiene que actuar de cierta manera.
Uh-huh. Ese es el pacto patriarcal.
Sí, sí, sí.
Y hablando, regresando a lo de la candidata, a mí me preocupa muchísimo esto, porque va a haber una justificación para todo lo que empecemos a hacer y continuemos luchando. Pero ya hay una presidenta mujer, ¿qué más quieren? Eso se va a venir y se va a replicar y es como, no te equivoques, eso no representa nada. Y eso no quiere decir que también solo porque es mujer ya no le exijamos eso. Sigue siendo una candidata presidencial y no porque sea mujer, ¡ay, qué bueno! Y va a ser buena y va a tener una agenda feminista. No hace absolutamente nada. Sigue siendo una persona en un cargo político que tiene que servir al pueblo para todos. Y eso va a dar pie a que justamente digan como, bueno, ya se resolvió ese temazo, ¿verdad? Ya no va a haber marchas, ahora el que sigue. Y no, o sea, porque entonces va a dar una justificación falsa.
Pero ¿qué es lo que sí hay que hacer? Ya entendí que no hay ninguna garantía, me da tristeza escuchar eso, pero sí entendí y creo que tienen toda la razón. Pero ¿qué es lo que le pedimos a cualquiera de las dos? Estuvieran aquí sentadas Claudia y Xochitl, ¿qué les dirían?
Miren, amigas.
amigas, date cuenta.
Compañeras.
No, a mí me parece, muchísimas cosas que no podría ni siquiera terminar, necesitaríamos 24 horas.
Dispara, venga.
Lo más importante que me parece atender, no sé si lo más importante, pero una de las cosas que son relevantes, es cómo ayudamos a las mujeres en el mundo informal para que se empiecen a involucrar en el mundo formal. Porque ese es el punto en donde las mujeres, las llamadas nenis, es donde están las mujeres. La vida formal, laboral, formal, no nos da un espacio para trabajar por todo lo que hemos venido trabajando. En donde sí somos es siendo emprendedoras, ¿no? La mujer que sale y tiene un puesto en la calle, la mujer que vende por catálogo, la mujer que trata de alguna u otra forma, sale de donde no encuentra su espacio y por eso tiene que salir a ser emprendedora, porque es bajo mis propios términos, ¿no? Mi trabajo, mis horas, pues yo lo hago como yo quiera. Pero, ¿qué creen? Ahí es donde hay más diferencia de brecha salarial. En el empleo informal es donde todavía las mujeres trabajan más y todavía ganan menos.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema las proteja?
Sí.
Las mujeres actualmente, del todo el dinero que hay ahorita en las Afores, en su minoría bastante poca, menos del 30%, solo le pertenece a las mujeres. Las mujeres vivimos más años, ganamos menos dinero, tenemos menos experiencia laboral, menos carrera laboral. ¿Qué vamos a hacer cuando nos retiremos?
Sí.
Y todas estas mujeres grandes, donde aparte ya no va a ser empleable en lo absoluto.
Claro. Ahí está el tema de emprender, ¿no? O de las redes de mercadeo, que ahí sí es parejo y ahí es bueno. Le entras, sabes vender, sabes crear equipos y pues ahí. De hecho, las redes de mercadeo en su inmensa mayoría son mujeres.
Es correcto.
Sí. Oye, y hablando de esto de las mujeres en empleos de la informalidad, el IMCO justamente dice que es el 54% de las mujeres. Entonces, ¿sí? Creo que sí es algo que sí debería definitivamente estar en la agenda. Yo agregaría, yo tengo una carta Santa Claus, dale, eterna, dale, para estas dos señoras.
Suéltale.
debemos atender la salud mental. La salud mental es un tema que no hay recursos por parte del gobierno y que además eso genera la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, en un país donde 11 mujeres son asesinadas por 11 hombres todos los días, esto ya se convirtió en una emergencia y una pandemia. Entonces, necesitamos poner el foco en eso, también en las estancias infantiles, ¿no? Esto que mencionaba Lilo hace rato, de toda esta desigualdad con las mamás de este país.
¿Qué pasó con las estancias infantiles?
Pues este gobierno decidió desaparecerlas, ¿no? Y darle el dinero a las mujeres directamente para que ellas se encarguen de dárselo a la tía, a la abuelita.
Las abuelas.
Pero si yo no quiero dejárselo a mi mamá que tiene 84 años, no es el caso, ¿verdad? Mamá, te amo, te quiero. Si yo no se lo quiero dejar a mi mamá que tiene 84 años, ¿por qué? O sea, ¿por qué me está obligando el gobierno prácticamente a renunciar a mi trabajo? Porque eso es lo que pasa y esto es lo que genera lo que decía Lilo, ¿sabes? Todo está conectado. Debe de haber lugares seguros para que las mujeres puedan dejar a sus hijos donde estén cuidados, en un país donde México es el número uno también en violencia infantil y explotación sexual, ¿no? De los niños. O sea, tenemos los peores números. Entonces, sí tenemos que atender esto y es urgente. Entonces, hay que empezar a exigir. Yo no voy a venir a decirle a la gente por quién debe votar, pero sí hay que checar.
No, estos son
¿cuáles
peticiones,
son sus propuestas?
Son peticiones para las dos candidatas y sí. Está interesante. Es un tema de discusión porque habrá gente que dirá, a mí sí me sirve que me den el dinero directamente. Y hay otras que dicen, no, a mí no. Entonces, a lo mejor podría haber un modelo híbrido, no sé, o sea, tratando de conciliar donde no desaparecieran las estancias infantiles, pero que tuvieras la opción de elegir, no sé, no sé ni siquiera cómo se puede aplicar eso.
La idea es que no tuvieras que tener que elegir, ¿no? Ajá. El que la opción no es como de, ay, pues yo sí tengo familia y mamá me le quedaría una lanita, ¿no? Ajá. O bueno, pues la guardería lo voy a dejar. Es, ¿qué tal que tus condiciones profesionales te permiten ser mamá y trabajar?
Ajá.
¿No? ¿Qué tal que ganas lo suficiente para tener un horario flexible, trabajar en tu casa mientras atiendes a tu hijo y le das la calidad de vida que quieres?
Claro.
Ese es a lo que te
podría haber, vamos a hacer una pequeña pausita, pero estoy ya más como pensando en voz alta. Yo no soy experto, no soy legislador, pero yo siempre pienso en las ventajas fiscales, porque cuando das ventajas fiscales, estimulas algo, y cuando castigas fiscalmente, desestimulas algo. Entonces me pongo a pensar, ¿habría alguna forma de que el SAT pudiera ayudarle a las mujeres? Si eres mamá, trabajas desde casa, ¿qué ventaja le podrías dar? ¿Podrías hacerle deducible más cosas? ¿Podría haber una ayuda? No sé. Vamos a una pequeña pausita. Cuando regresemos, tendremos las conclusiones hoy en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Estamos poniendo en la mesa la conversación y espero que no solo sea este día, que esto sea el principio de muchas pláticas que tengamos. Okay. Volvemos, una pausita.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 11 de la mañana, 16 minutos, tiempo del Centro de México. Nos enlazamos con Andrea Meraz, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, para que nos cuente cómo... La marcha es hasta las 5 de la tarde, ¿verdad, Andrea? Adelante.
Empiezan las actividades entre 3 y 4 de la tarde, Marco, pero digamos... Ya oficialmente desde las 6 de la mañana de este día han comenzado algunas mujeres, algunos colectivos a justamente hacer manifestaciones. A las 6:30 de la mañana un grupo de 300 corredores, mujeres, hombres, recorrieron Avenida Paseo de la Reforma desde la Estela de Luz hasta Bellas Artes y de regreso justamente como parte de estas actividades del Día Internacional de la Mujer. Hace una media hora aproximadamente otro contingente salió desde el hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo capitalino y vienen más actividades. Generalmente este día, más allá de las protestas violentas que sí se han presentado en años anteriores, vienen muchas familias, vienen muchas mujeres con sus hijos, abuelas con sus nietos a justamente conmemorar el Día Internacional de la Mujer y lo hacen desde temprana hora. Hay quienes llegan a partir de las 12 del día a los distintos puntos en que se han fijado para marchar hasta el Zócalo capitalino. Estamos hablando del Ángel de la Independencia, del Monumento a la Revolución, para empezar a hacer estas caminatas. Puedes ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde cómo aquí Avenida 5 de Mayo, que es el último tramo que recorren las mujeres para llegar hasta el Zócalo, está prácticamente ya envallado, ya con estas vallas de metal, algunas de madera, que los negocios en los últimos años, a consecuencia de estas manifestaciones en las que se rompen vidrios o se hacen pintas en los monumentos que están en el centro histórico o incluso en la Avenida Paseo de la Reforma, pues intentan evitar este tipo de situaciones.
Claro.
Y así a 5 de mayo ya está prácticamente pues tapizado. En esta ocasión vemos sí algo distinto, rápido, que es este símbolo de la lucha de las mujeres, que lo puso un negocio, digamos, no protegió con vallas, ahora intenta de hacer un lenguaje de apoyo, Marco.
Eso está muy bien. Oye, Andrea, gracias por el reporte, y yo te quiero preguntar a ti a nivel personal como mujer, ¿qué le pedirías a la próxima presidenta de México? Como ciudadana, ¿cuál es tu petición a la que vaya a ganar?
Que nos garantice seguridad física, psicológica, emocional, económica. Tenemos muchos retrasos, muchos pendientes, y debemos dejar pues este tema así en la nada. Necesitamos propuestas de todos nuestros candidatos.
¿Tienes esperanza de que las cosas sean mejor para las mujeres al tener una presidenta mujer, o compartes esta desconfianza de no por ser mujer nos va a ir mejor?
Espero que cambien las cosas, que esta visión femenina que se le puede dar desde las candidaturas sí haga una simbra en las personas, en la sociedad, más allá de los gobiernos. Marco, me parece fundamental que como sociedad entendamos que a las mujeres se nos respeta, a las mujeres también tenemos un lugar en cada una de nuestras posiciones en las que estamos, y eso tiene que trascender más allá de la política. Sí es importante que nos hablen nuestras candidatas de qué van a hacer por nosotros. Otras, pero también como sociedad hacer esta reflexión.
Gracias por compartir esa opinión. Te mandamos un abrazo y reconocemos tu trabajo. Gracias. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazos, con gran cariño. Chicas, nos quedan un par de minutitos, conclusiones en este contexto de qué le pediríamos a la señora presidenta, a la que sea, qué le pediríamos. Así, hay un montón de problemas, sé que podríamos hablar horas de los problemas, pero Caro, tú que estás allá en Monterrey, para cerrar y despedirnos, ¿qué pedirías y qué conclusión nos dejas hoy?
Yo le pediría que sea consciente del momento histórico en el que está. Es decir, a partir de ella se medirán muchas cosas en términos políticos. Tener conciencia del impacto histórico que tenga y tomar decisiones pensando en que todas sus decisiones tendrán esta medición, porque siempre se pregunta, ¿está México listo para una mujer presidenta? Nunca nos preguntaron si estábamos listos para un hombre presidente. Entonces, desde ahí trae una carga mucho más poderosa.
Obvio.
Que sea consciente de ese reto histórico.
Y le estamos ganando a muchísimos países, Estados Unidos entre ellos, o sea, primera mujer presidente es algo histórico. Sí. Te guste o no te guste, la que vaya a ganar es algo histórico que hay que reconocer.
Okay.
Así que gracias. Oye, Caro, ¿en dónde te puede seguir la gente? ¿En redes sociales? Yo sé que estás en Latinus y en Altavoz, pero cuéntanos, ¿en dónde te puede seguir la gente para aprender más de ti?
Muchas gracias. También estoy con estas morras y Carol H. Solís en mis redes, generalmente Instagram, porque las demás se ponen muy loquitas de hacer redes, entonces ya casi no vamos para allá. Pero en Instagram, en estas morras, y obviamente pues en las editoriales que saco con Altavoz y con Latinus.
Bueno, ya sabes que aquí siempre tienes un espacio abierto para hablar de esto, ¿ok?
Gracias.
Te mandamos un abrazo con gran cariño hasta Monterrey. Mira, salieron corazones en la pantalla. Hiciste un corazón y salieron corazoncitos en la pantalla. Qué buena onda. Oye, Romina, ¿qué le pedirías a la señora presidenta? ¿Cuál es tu conclusión hoy?
Bueno, definitivamente que se atendiera la violencia contra la mujer. Y ¿sabes qué otro tema, Marco? Que creo que este da para otro de tus programas, pero te voy a traer a la gente correcta, la violencia obstétrica. Ahorita se está poniendo como mucho foco. Hay un colectivo que se llama Conovarios y están tratando de pasar una ley para que se castigue a estos doctores que han ejercido violencia contra las mujeres que han sido mamás y que muchas de ellas han perdido a sus bebés o que después de mucho tiempo...
¿Pero qué les hacen?
Tiempo,
o sea, no estoy enterado. ¿Qué es lo que les hacen? ¿Cuál es el...?
Pues, además de inducir partos, malas prácticas en la medicina, y pues muchos bebés han muerto a raíz de esto. Y te estamos hablando de, en el sector privado, en hospitales,
No voy a mencionar cuáles, pero creo que con ovarios lo puede explicar mucho mejor, pero este también podría ser un gran tema para los próximos 6 años. Y brevemente, a ver, no vamos a poder cambiar cientos de años en 6 años, ¿no? Y esta, más bien, mi reflexión para todas las que nos están escuchando y todos los que nos están escuchando es, ¿seríamos igual de duras con un hombre que con una mujer? También ahí creo que va a venir mucho también de nuestro machismo internalizado.
¿En dónde te podemos seguir?
En @RominaSacre, síganme por favor en todas las redes, y @sensiblesychingonas.
Muy bien, ¿y el otro? ¿El ya
bueno, @estasmorras, también tengo otro podcast que se llama Jefasa, pero ese nada más tiene 2 temporadas. Y ¿sabes qué? En mi book club, tengo un book club, que es el book club de Romina, donde también vamos a tocar como muchos de estos temas de los libros que ya mencioné.
Muy bien. Lil.
Yo le diría a la candidata que, bueno, obviamente como en Adulting nuestra misión es dar educación financiera a mujeres, por lo que vemos lo que el dinero hace para las mujeres, la independencia, y le diría a la candidata que está en la obligación de impulsar con inmediatez y serle fiel no solo a su género, pero a la mayoría del país, que somos las mujeres, en cómo impulsa esto. Si es brecha salarial, si es a través de incentivos para emprendedoras, si es a través de dar un retiro, un seguro médico gratuito a las mujeres que son emprendedoras, que son amas de casa, que tampoco no gozan de eso, y sobre todo cómo se cuida la maternidad, que es lo que rige este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que también, como tú bien dices, sí es un momento histórico.
Sí.
Y es un momento histórico para nosotras como mujeres, para que en estos 6 años también empecemos a repensar cómo nosotros actuamos y cómo nosotros estamos también siendo madres de familia, jefas de familia, para que empecemos a... Esto nos importa. Estamos representadas en el mando y nosotras también tenemos que creer, porque es así que también estamos en el mando.
Perfecto. ¿En dónde te podemos seguir y encontrar?
En @adultingmx y en mis redes también, en Instagram, en @lilolivares_. Tengo un podcast que se llama Marita Pobreza, muy hermoso. Hablamos de finanzas gratis, Jay. Y tengo otro podcast que se llama La Plática Incómoda, como esta.
Como esta. Plática incómoda, pero necesaria. Y justamente creo que uno de los temas, de las grandes oportunidades que tenemos, no solo para las mujeres, para todos en general, es la educación financiera. Mientras en el sistema educativo tradicional, los maestros, para empezar, los maestros, que deben ganar muy bien, deben tener educación financiera para que la puedan transmitir a los demás. Sí. Somos un país millonario y tenemos los próximos 10 años de una oportunidad enorme con el nearshoring. Pero si no tenemos la preparación financiera, no, nos van a venir a comer el mandado de afuera. Va, y está bien que vengan inmigrantes y les vaya muy bien el sueño mexicano, pero oye, los de acá necesitamos educación financiera. Así que espero que vuelvan pronto para seguir hablando. Les mando abrazo a todas las mujeres que van a participar en esta marcha. Cuídense mucho, con amor. Honro la sagrada energía femenina y a todas las mujeres que nos han ayudado a ser quienes hoy somos. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.